Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Las críticas siempre son válidas, ¿no? Nosotros no le tememos pues a las críticas, ¿no? Pero esta saña, a ver si paga impuestos y con eso también se puede ayudar a más gente, ¿no?
Quisiera mencionar que los registros máximos que obtuvimos en estos días fue el 8 de octubre con 280 milímetros en el estado de Veracruz y en el estado de Puebla 286 milímetros, causando así el aumento de nivel de los ríos y de los arroyos aledaños a estos estados. A partir del 6 de octubre y hasta la fecha, el gobierno federal, los gobiernos de los estados y de los municipios presentes atendiendo a la población afectada. Todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo y el acompañamiento de los gobiernos de los estados, de la federación y el municipio. Nadie quedará desamparado.
La Secretaría de Marina tiene desplegados 3.300 elementos en 4 de los estados que están afectados, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Hemos dado apoyos a 2.645 personas, 178 atenciones médicas, 720 personas trasladadas a albergues, 15 vías de comunicación despejadas, 7 toneladas de basura retiradas y 800 litros de agua entregadas, agua potable, además de 1.500 despensas y 9 toneladas de sardina.
Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución.
The person who actually got the Nobel Prize called today, called me and said that I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. It's a basic disaster. So, and you could also say it was given out for 24, and I was running for office in 24. You know, all of the transactions that we did in terms of closing. But there are those that say we did so much that they should have done it, but I don't think I'm happy because I saved millions of lives.
Это не мне решать, кому присуждать Нобелевскую премию. Во-первых, мне кажется, и вряд ли кто-нибудь из вас или из ваших зрителей и слушателей будет возражать. Вряд ли. Сейчас скажу, что имею в виду. Были случаи, когда комитет этот присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. И, на мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este es un espacio que es una coproducción del Canal 11 y del Canal 22 y vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura. Yo soy Daniela Barragán, soy periodista de Sinembargo.mx y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero, que lo vamos a acompañar durante la siguiente hora. Está aquí a mi derecha Kurt Hagbard, escritor y periodista. Hola, Kurt.
Buenas noches, Dani. Un gusto, como siempre, estar aquí con todos ustedes.
También está Violeta Vázquez Rojas, lingüista. Buenas noches, Violeta.
Buenas noches a todos.
Y Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea.
Buenas noches a la audiencia.
Bueno, hoy, como usted ya lo vio en la cápsula, vamos a abordar dos temas, los dos muy interesantes. El primero es a nivel nacional, el que vamos a tratar es el de las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Y luego vamos a abordar el asunto de este polémico Premio Nobel de la Paz entre signos de interrogación. Vamos a empezar con el tema de las inundaciones, que como lo comentábamos, pues es bastante serio y delicado por las cifras que se han dado a conocer. Desde el pasado 8 de octubre empezó una crisis en nuestro país derivada de múltiples fenómenos naturales que provocaron intensas lluvias, generando un gran daño, como ya lo mencionábamos, en 5 entidades principalmente: Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. El saldo al día de hoy es el de 66 personas fallecidas y 75 personas que todavía no son localizadas. Llovió durante más de 60 horas y toda esa lluvia generó además 54 puentes afectados, y tenemos al momento una cifra preliminar de 100.000 viviendas afectadas. Bueno, para la oposición no fue un momento, para la oposición y para los medios de comunicación, no fue un momento para llamar a la gente a que acudiera a los centros de acopio, sino que fue un momento que aprovecharon, como se dice, para sacar raja política. Incluso el empresario Ricardo Salinas Pliego otra vez tuvo un papel protagónico, porque incluso con las fotografías de gente intentando sacar el lodo de sus casas, dijo una frase en un contexto muy complicado, en el que señaló: disfruten lo votado. También otra parte de la oposición aprovechó para llorarle a un viejo conocido, a una bolsa de dinero, un fideicomiso, que era el Fonden, que pues parece que lo añoran demasiado. Era una bolsa de mucho dinero, y que dicen ahora, como ya se extinguió ese fideicomiso, esto impide que el gobierno pueda atender a las víctimas, a pesar de que la evidencia diga lo contrario, es decir, que pues está atendiendo tanto la infraestructura como a las personas que lamentablemente perdieron todo. Entonces, eso es con lo que vamos a arrancar. Cort, adelante.
Bueno, muchas gracias, Dani. Nuevamente, buenas noches a todas y a todos. Y por supuesto, nuestros pensamientos están con todos los afectados por este desastre, ¿no? Todos los fallecidos, sus familias, todos los que han sufrido afectaciones por esa crisis, nuestros pensamientos con todos ustedes, ¿no? El tema de las inundaciones ya se trató en sentido técnico y en cuanto a políticas públicas en la mesa del lunes. Nosotros nos vamos a enfocar un poco más en el tema de la cobertura mediática, que además es lo nuestro, ¿no? A analizar cobertura de medios. Y quiero empezar poniendo un par de imágenes en pantalla para ir pues armando una reflexión inicial ahí. Recuerden de esta imagen del presidente López Obrador después del huracán Otis, que afectó a Acapulco, la costa de Guerrero, y tanta raja que intentaron sacar en este momento, tantas metáforas que intentaron sacar de esta imagen de López Obrador ahí en la situación, pues con el lodo en la calle, intentando llegar a la zona afectada. Obviamente, pues si nunca te sales de la capital, si nunca te ensucias los pies, pues no te das cuenta de que cuando estás en territorio esas cosas pasan seguido, porque así es como es, ¿no? Esta idea de menos escritorio, más territorio. Pero la raja que quieren sacar de también hay otra imagen ahí del presidente que tuvo que bajar, ¿no? Bajarse del vehículo y llegar corriendo a la zona afectada, ¿no? Entonces, estamos viendo una situación parecida ahora con esta tentativa de sacar raja política de la situación. Muy en la tradición de la doctrina del shock, ¿no? De este famoso libro de Naomi Klein. Cuando muchos piensan en la doctrina del shock, piensan muchas veces en shocks económicos, ¿no? Como una devaluación o la crisis al final de la URSS. Pero ella habla en su libro, en muchos casos los shocks pueden ser provocados por desastres naturales.
Como el huracán Katrina.
Va a llegar a eso justamente probablemente en mi siguiente intervención, ¿no? Pero aprovechan el shock, en este caso una crisis natural, primero para intentar golpear al gobierno, para decir que el gobierno es incompetente, no puede, pues ahí disfruten lo votado. Pero además de golpear al gobierno en torno, intentar hacer un argumento más grande que el sector público no sirve de nada, ¿no? Es decir, la idea básicamente es eso, decir que el sector público no puede y entonces guiño, guiño, hay que dar su confianza solamente al sector privado. Justo en un momento como este es cuando el sector público, un fuerte Estado, es más necesario. Ahorita llego a eso más.
Bueno, solemos pensar que estos momentos de desgracias, porque es lo que son, y para mucha gente pues es el cambio de su vida, son momentos también que sacan lo mejor de las personas, ¿no? Y que México ha sido históricamente un pueblo muy solidario en este tipo de eventos. Aprovecho igual que Kurt para mandar mis mejores pensamientos a las personas que están pasando momentos difíciles a consecuencia de esto. Pero hay algo que en la administración de López Obrador vimos por primera vez, y fue precisamente con el huracán Otis, los llamados a no donar. Eso yo no lo había visto, pero nos sorprendía en aquel momento cómo decían que no dieras, que no donaras nada, porque todo se lo iba a llevar todo lo llevaba el ejército, y que no podían las personas directamente ir a otorgar la ayuda. Y directamente, o sea, existía esa mezquindad de parte de la oposición para que la gente no hiciera lo que mejor sabe hacer, que es solidarizarse en este tipo de momentos. Eso creo que en esta ocasión no ha resonado con tanta fuerza, excepto por llamados como los de este personaje que no paga impuestos y luego tampoco quiere que el dinero público se use para lo que se debe usar. Pero creo que sí habría que reconocer, digamos, en esta campaña de medios, que ha, por ejemplo, pasado una y otra y otra y otra y otra vez esta imagen del estudiante que le reclama a la presidenta, y ese video cómo ha circulado, pero a cambio no sabemos, por ejemplo, todas las brigadas que se han desplegado, todas las instituciones de salud, incluso las universidades, cómo se ha también solidarizado las instituciones de educación, cómo los funcionarios están dobleteando, ¿no? Y están ahora, esa es una manera de trabajar de la presidenta desde que estaba aquí en la Ciudad de México. Eso fue lo que hizo en la pandemia, ¿no? Como refuncionalizar a todo su equipo para que ahora asumieran otras tareas en tiempos de emergencia. En fin, creo que sí ha sido muy lamentable el espectáculo que estamos viendo de cómo tratan los medios esta tragedia, y que, digamos, porque es la tragedia personal de mucha gente, y cómo minimizan, en cambio, pues información que sería muy pertinente en estos momentos, como pues viene el censo, dónde poder recibir la ayuda, etcétera, ¿no?
Hay una vileza total de quienes primero han llamado a no donar, porque yo sí he visto que hay quienes dicen que no se confíe en este gobierno porque quienes lo van a llevar son el ejército. Bueno, nada más hay que ver que actualmente, o las cifras por lo menos que teníamos en la mañana, es que 376 incidencias todavía existen en caminos, en carreteras, en estas brechas rurales, que eso lo que significa es que están pues imposibilitadas para conectar a los municipios, a las comunidades particularmente. Estamos hablando de que estas lluvias que no se habían presentado en 100 años, no, o sea, esto no es culpa de Morena, o sea, es como decir Morena también tiene la culpa de lo que pasó igual en España recientemente, ¿no? O sea, por favor, estamos hablando del cambio climático. Pero además hay 5 entidades federativas afectadas, que son Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. 191 comunidades todavía no están comunicadas, están aisladas. Entonces están haciendo estos puentes aéreos, pero además está haciendo una atención integral a estas comunidades, porque no solo es llegar y ver si no tienen agua, si no tienen comida, o asistirles con estas despensas, sino ver las comunicaciones que se les va a llevar, estos radios, la medicina, los médicos, hasta la fumigación. Y todavía que vengan a decirnos que no se está ayudando a estas personas porque no existe el Fonden, pues ya me parece a mí de una total vileza. La presidenta lo nombró muy ruin, porque además esto genera incertidumbre. O sea, imagínense ustedes estar en una comunidad aislada y que además les digan los medios de comunicación, ¿sabes qué? No te van a ir a ayudar porque ya no existe dinero. O sea, no solo es el temor por lo que ya pasó, la ansiedad por que están incomunicados, sino además estabilidad mediática.
Sí, lo del Fonden es muy interesante porque es como si tras el paso de Otis, Acapulco a estas alturas siguiera en ruinas, porque de acuerdo con su lógica, si no hay Fonden, por lo tanto no se atienden los desastres naturales. Entonces, según esa lógica, ahorita Acapulco sigue en ruinas, cosa que es completamente falsa. Por eso al inicio ya hablaba de que sostienen las mentiras a pesar de que existen las pruebas a los ojos de todos, ¿no? Y además, cuando tenían el Fonden, o sea, están las imágenes, por ejemplo, de Rosario Robles cuando estaba en la Sede Sol repartiendo cobijas, o Gerardo Ruiz Esparza cuando era titular de la SCT repartiendo casas de campaña. Tampoco es como que con el Fonden se exploraran herramientas para construir y recuperar infraestructura. No, o sea, también hacían lo mismo. Y incluso hay videos muy famosos en las redes de cómo estaba Angélica Rivera, la gaviota, y todas sus hijas diciendo que ya estaban juntando la ayuda en cajas que estaban vacías, ¿no? O sea, esos circos, pues claro que los conocemos.
Pesaban 10, 11 kilos, algo así, supuestamente, y estaban como, wow,
qué ligeras, ¿no? Qué ligera sí, ayuda, ¿no? Entonces, o sea, es como hay una pereza que también ya exhiben de parte de la oposición, porque a pesar de toda la evidencia que tenemos, no va a ser la última vez que veamos estos lamentos y estos lloriqueos por el Fonden. Nadie en las comunidades está diciendo, ay, mi Fonden, nadie me está ayudando, nadie, no está ocurriendo eso. La oposición lo saca así como han marchado, por ejemplo, desde el 2018 por la cancelación del aeropuerto. Y han vuelto a reclamar en más de una ocasión por esa cancelación de ese aeropuerto. Ya en más de una ocasión sacan la carta del Fonden, se les va a acabar en 2 semanas, pero va a volver a ocurrir desafortunadamente porque pues se registran más de un desastre natural en nuestro país. Pero, o sea, siempre es el estar reciclando y utilizando las mismas herramientas. Ya lo de Ricardo Salinas Pliego, con estas imágenes de la gente limpiando las casas y él diciendo disfruten lo botado, creo que incluso termina por ayudar más al mensaje de la presidenta para mostrar la maldad y lo grotesco que son esas figuras, aún en la desgracia, porque además de que llaman a no donar, también ponen muy de moda esto de poner mensajes, por ejemplo, en las latas, de ya no votes por Morena, ya no, esto te lo manda un fifí, o sea, ya pervirtiendo mucho de lo que, como decía Violeta, pues es nuestro país.
Pues además, como si todo el mundo estuviera añorando los fideicomisos, ¿no? Es decir, están intentando repetir una batalla ya perdida acerca de los fideicomisos. Es decir, los fideicomisos ya se fueron, el público no los extraña, ¿no? Pero como que están intentando todavía reivindicar eso, ¿no? Y en cuanto a esto de Huracán Katrina, tal vez lo hablaré más en la segunda intervención. Es interesante eso, porque cuidado, ¿cómo pueden aprovechar de un desastre natural para, en el caso de Nueva Orleans, que había sufrido un huracán, llegar ahí y básicamente privatizar todo el sistema educativo? Claro. Pero bueno, llegaremos a eso. Yo creo que después de la pausa voy a llorar que ya no hay Fonden. No es cierto.
No lloren porque no hay Fonden, hay dinero y pues las pruebas están ahí de cómo es que se está atendiendo con un nuevo modelo, sí, pero la guerra en los medios de comunicación es fuerte. Vamos a ir rápidamente a una pausa que es muy cortita, entonces quédese aquí en Maciosare, vaya dejando sus mensajes porque los vamos a leer en unos momentos más. Quédese, ya regresamos.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Maciosare.
Nacional.
gracias por continuar con nosotros en esta barra de análisis de los medios públicos. Estamos hablando del tratamiento informativo de las inundaciones registradas en nuestro país. Cort, te quedaste a la mitad.
Pues eso, estaba en ese asunto de Nueva Orleans después de Katrina, que entraron ahí. Básicamente el estado de Luisiana tomó control de, los, de la educación, pues los maestros fueron despedidos, el sindicato básicamente desmantelado y pues básicamente dieron control de las escuelas del sector privado. Es más, un estudio de caso de lo que el sector, varias voces, no todos, como los Salinas Pliego, pues les encantaría hacer, pues intentando aprovechar pues del sufrimiento de la gente que en medio del desastre está pues distraído con otras cosas, intentando recomponer sus vidas, ¿no? Y hablando también brevemente del asunto del cambio climático, eso no va a ser la última vez que esto pasa, porque el cambio climático va en camino, y hay que realmente pensar que no es solamente cuestión de cambiar nuestros hábitos personales, que también es importante, pero como Luisa Cantú dijo en el episodio del lunes, las 50 personas más ricas del mundo emiten más carbón en hora y media que nosotros en todas nuestras vidas, ¿no? El Pentágono, ¿no? La máquina de guerra de Estados Unidos, pues emite más emisiones que 138 países, perdón. El genocidio de Gaza, solamente todos esos bombardeos, más de 100 países hay de emisión de carbón. Entonces, la lucha contra, pues, el imperialismo, la máquina de guerra, la concentración de riqueza, esa es la manera de tomar acción climática, no solamente acciones individuales, y es urgente.
Pues otra de las cosas que también me han llamado la atención en este tratamiento mediático es como la manera de enmarcar una noticia, ¿no? Por ejemplo, sí creo que es un hecho no, innegable que también los cárteles delincuenciales pues hacen su agosto en estos momentos y salen con despensas. Pero la noticia no es esa. La noticia es: el gobierno permite que el cártel Jalisco entregue despensas. O sea, ¿de dónde salen que lo hacen con la anuencia del gobierno? No importa. O sea, ese es el titular y ya toda la nota es sobre cómo el cártel hace esto y la gente está en necesidad y pues obviamente va a tomar lo que le den. ¿De dónde sacan la información de que es el gobierno el que permite esto? Pues ya es ahora sí que periodismo de inferencia. Otra también entrevista que me llamó mucho la atención es a un funcionario del gobierno de Peña Nieto, que es un experto, nadie duda de sus credenciales, y entonces él nos dice qué se debe hacer, cómo debe haber un sistema de prevención, qué es lo que, cómo se debe usar la tecnología para eso, cosas que cuando él estuvo en el gobierno nunca hizo, pero que ahora pues critica que el gobierno, ¿cómo es posible que no lo haya hecho? Pues ya tiene aquí un año, ¿no? O sea, y no se ha implementado todas esas grandes ideas que él tuvo, pero pues que por alguna razón en el gobierno, cuando fue parte del gobierno, no las quiso o no las pudo hacer. Sin embargo, no se habla, por ejemplo, de otras cosas que sí creo que son mucho más relevantes, ¿no? Hoy una estudiante me dio una carta para enviar a alguien de gobierno y cuando la envié inmediatamente me respondieron: venimos bajando de allá, la comunidad está incomunicada, hay un puente aéreo. O sea, la respuesta es muy rápida, los funcionarios están allí uh-huh. en el lodo y están allí en ese territorio inundado. Uh-huh. Esas cosas no se ven, ojalá que los medios como Aristegui también entrevistaran a estos funcionarios actuales, ¿no? Para también entender cómo se está llevando esta política.
Y bueno, a mí sí me gustaría hablar de la crisis planetaria en la que estamos. Es una crisis por el cambio climático, de acuerdo con científicos que hemos entrevistado en la revista Contralínea, científicos del cambio climático, pues ya habríamos rebasado 5 puntos de no retorno de los 16 que hay. Eso lo único que significa es que no hay manera de que cambiemos ya esta situación. Esos 5 puntos de no retorno son el colapso de la capa de hielo de Groenlandia, el colapso de la capa de hielo del oeste de la Antártida, la muerte de los arrecifes de coral de baja latitud, la pérdida de los glaciares de montaña, y todavía no hay un consenso entre el quinto, que podría ser la descongelación abrupta del permafrost boreal o la pérdida abrupta del hielo del mar de Barents. Hace un par de días salió un informe también sobre los puntos de no retorno, donde ya el consenso global de los científicos es que al menos un punto de no retorno ya lo rebasamos, que es el de los arrecifes de coral de baja latitud, y eso no es nota, ¿no? O sea, eso no es nota para la prensa, cuando en realidad esto que estamos viviendo ahora es lo menos grave que vamos a vivir a partir del siguiente año. Lo que vivimos el año pasado con las sequías es lo menos grave que vamos a vivir en torno a las sequías. Entonces aquí, por eso decía, es de una vileza brutal culpar a la administración, mentir descaradamente, como lo han hecho siempre, pero además no hablar de lo importante. ¿Quiénes son los responsables de esto? Es el gran capital. Es el 1% de la población mundial, que controla el 95% de los recursos del planeta. Ellos son los que más contaminan, Kurt ya puso algunos ejemplos, y es muy grave que no se esté metiendo la prensa a estos temas, que verdaderamente son los que nos podrían dar luz de qué camino seguir como humanidad, ya ni siquiera como mexicanos y mexicanas, sino como humanidad. Entonces, también venir a decirnos que no se atienden a estas poblaciones porque no existe el Fonden es otra mentira descarada, porque ¿quién creen que pagan los viajes aéreos de los puentes estos que se están haciendo para llegar a las comunidades? ¿Quién paga la gasolina de las maquinarias? ¿Quién paga a los siervos de la nación o servidores de la nación que están llegando a estos lugares incomunicados al censo? ¿Eso se hace gratis? ¿O cómo? ¿O cómo sostienen sus mentiras? La verdad es que es injusto, es inhumano lo que hacen y ni siquiera es periodístico. Lo que hacen no es periodístico y pues hay que ver que esto es producto del cambio climático.
No, la nota es dónde está la popularidad de la presidenta con este video donde un estudiante le reclama. Que eso también nos lleva a analizar otras cuestiones, ¿no? Otra vez regresándonos a los sexenios anteriores. Por ejemplo, se daba mucho que iban los expresidentes a la foto, ¿no? O cuando no había un desastre natural, tenía que ir el Estado Mayor Presidencial semanas antes para revisar el territorio y revisar si el presidente podía o no presentarse, ¿no? Y el expresidente López Obrador cambia y él empieza a visitar, pero centros de operación, ¿no? Uh-huh. No tuvimos más que las que quizás las que ponías tú al inicio de él en el territorio, sino él se trasladaba a los centros de operación, regresaba a Palacio Nacional para hacer la mañanera. La presidenta estaba cumpliendo con su responsabilidad de presentarse en las zonas afectadas y pues sí, no iba a recibir sonrisas porque acaba de pasar una tragedia. También hay que recordar que tenemos el derecho a estar enojados, el derecho a reclamar, el derecho a pedir a nuestros políticos y a nuestros representantes soluciones rápidas, ¿no? Pero no, eso no importa, lo que importa es la presidenta haciendo esta señal, ¿no? Porque además le cortan ese pedazo al video y teníamos a Claudia X. González viralizando la imagen, ¿no?
Y que a es, otros.
Y a, sí, o sea, pero lo de Claudia X. González es como se aparece cada que puede explotar algo, ¿no? Es una persona que un tanto irrelevante ya en la política por la cantidad de fracasos que tiene, apenas otra vez salió a recuperar algo de la llamada marea rosa, pero de repente cada que puede sacar algo de alguna tragedia se asoma y en este caso hace esa captura de la presidenta haciendo esta seña de silencio, quitándole todo el contexto al video, pero para sumarse a una campaña que era de ¿y dónde está esa popularidad de la presidenta? Cuando simple y sencillamente ella estaba cumpliendo con la responsabilidad de escuchar y de atender a gente que estaba enojada. Que por cierto, rápidamente, ese tema de los 190 estudiantes desaparecidos de la Universidad Veracruzana, la propia institución ha dicho que solamente fueron dos los que perdieron lamentablemente la vida y no hay datos sobre esos 190 estudiantes desaparecidos.
Y además, y que, bueno, muchos ya digamos que vinculan a este personaje que sale en ese video con el PRI, ¿no? O sea, también hay que decir que siempre hay politiquería de estos partidos.
Y fue otro video, dos, el de una chica y el chico que le dieron la vuelta a todas las redes sociales. Vamos rápido a mensajes que tenemos del público. Está David Urquiza que nos escribe. Creemos que la oposición no puede ser más baja, pero siempre lo hacen y se superan a sí mismos. De verdad, son unos carroñeros. Luis Fer, solo se viraliza lo negativo y lo polémico y es triste que muchos medios se presten a eso.
Claro.
Oscar Salinas, lo positivo es que la derecha se quitó la máscara y ahora estamos bien convencidos de jamás votar por ellos. Y Julio Salcedo, que nos escribe, considero que también se debería destinar una parte del recurso público a crear muros de contención entre los ríos y las comunidades para evitar que se desborde muy feo y genere daños graves. Sí, creo que justo la discusión tendría que orientarse hacia la prevención, ¿no? Y lo del cambio climático, que es fundamental. Pero sí, por ejemplo, la reubicación de varias casas que ya no pueden estar cerca de los ríos y en sí lo de la prevención y no de... en dónde está la popularidad de la presidenta. Perfecto. Ahora vamos a cambiar de tema. Ya les decíamos que hoy tenemos dos asuntos importantes. Ya hablamos de de las lluvias y ahora también queremos tocar el de toda la polémica generada alrededor del anuncio de quién es la Premio Nobel de la Paz. Se trata de María Corina Machado. Ella es la Nobel de la Paz de este año. Lo que dice el Comité del Nobel es que se lo otorgan por su lucha incansable por los derechos democráticos del pueblo venezolano y por buscar una transición pacífica y justa de las democracias y para dejar atrás las dictaduras. La vía que nosotros vemos pues es que esa vía para tirar las dictaduras pues es Estados Unidos abiertamente, y esto la misma María Corina Machado lo deja muy claro en su primer tuit, luego de que se anuncia que ella es la Premio Nobel de la Paz, porque en ese primer tuit a quien le agradece en primer lugar es a Donald Trump, en segundo lugar le agradece al pueblo de los Estados Unidos y en tercer lugar ya habla de los pueblos de América Latina, pero en esas tres posiciones pues ni las luces del pueblo venezolano al que según el Nobel está liberando. Entonces, María Corina Machado, pues abiertamente dice, gracias Donald Trump por todo el apoyo que nos estás dando, y pues sí se genera todo un debate, de por sí el tema venezolano, pues es muy polémico, muchos elementos que tiene. Entonces, pues arranquemos ahora con este segundo tema.
Bueno, en pocas palabras es una burla absoluta, ¿no? Es decir, si dicen la historia se repite como tragedia, luego como farsa, ¿qué sigue después de la farsa? El Premio Nobel de la Paz. Es decir, en un solo golpe, el Comité Nobel, es decir, nombrado por 5 parlamentarios noruegos, logró enyugarse a un cambio de régimen en Venezuela y al genocidio en Gaza. Porque María Corina Machado apoya al partido Likud, de hecho pidió a Netanyahu mismo que interveniera en Venezuela, además de Estados Unidos. Su partido tiene un convenio ahí con el partido Likud ahí. Entonces es algo abominable desde cómo lo veas, ¿no? Pero vaya, esa es solamente una parte de la muy triste historia de este premio, ¿no? Es un premio totalmente eurocéntrico que se premia entre gente del norte global, a gente del norte global o a gente en el sur global que conviene a la gente del norte global, que conviene al imperio, ¿no? Como Machado, ¿no? Ahí, que obviamente quieren instalar a Machado desde el trumpismo como el nuevo líder ahí del país. Y ahora vemos a los aviones de Estados Unidos, los B-52, que están rondando ahí. Muchas gracias, ¿no? Es decir, muchas gracias, Comité Nobel. Este es tu premio de la paz, alguien que está fomentando una guerra y apoyando el genocidio, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son otras personas que han ganado el premio? ¡Ja!
Theodore Roosevelt, el presidente del Gran Garrote. Woodrow Wilson, el que invadió México dos veces. Henry Kissinger, después de la guerra en Vietnam. Barack Obama, en 2009, antes siquiera de hacer nada. Y luego, pues, prosiguió a devastar a Libia, intentar derrocar al gobierno de Siria, apoyar la guerra de Arabia Saudita contra Yemen. ¿Quién más? El primer ministro de Israel, Shimon Peres, en los años 90. Y una larga lista de etcétera. Entonces, saben muy bien lo que pueden hacer con sus premios.
Pues parece que ya pasó, no solamente, bueno, decían que con Kissinger era más bien el premio Nobel de la guerra, ¿no?
Sí.
Porque pues además se le dio cuando la guerra todavía estaba sucediendo, y a la otra persona que también premiaron pues tuvo por lo menos la decencia de rechazarlo, dado que no habían llegado todavía a un acuerdo de paz. Pero, pues más que el premio Nobel de la guerra, este parece ser el premio Nobel del entreguismo. Yo creo que no ha habido una actitud más indigna de un ganador del premio Nobel que la que ha tenido María Corina Machado. En esta actitud, por lo que veíamos al principio del programa, ¿no? Que le agradece a Trump, y que hasta Trump dice, ¿por qué no me lo regala de una vez, no? ¿Por qué no me lo pasa? Porque aparte, la verdad es que la actitud de Trump es bastante despectiva, ¿no? O sea, saliendo a decir me lo hubieran dado a mí, en fin. Y yo creo que mucha gente está de acuerdo en que, pues la verdad, si iba a ser tan ridículo ya la designación, pues se lo hubieran dado a Trump.
Como que era la manera de dárselo a Trump sin dárselo a Trump.
Es una manera, exactamente, sin tener que... O sea, siempre va a ser un premio que causa polémica, porque obviamente las personas que están involucradas en procesos de paz, pues también están involucradas en conflictos, ¿no? Y entonces, bueno, siempre vas a poder decir, bueno, a lo mejor unos van a estar de acuerdo y otros no. En América, en Latinoamérica se le ha entregado a 7 personas con ella. Pero pues creo que otras figuras han sido un poco menos polémicas, quizá Oscar Arias famosamente, a un mexicano también, Alfonso García Robles, que pues por su activismo en contra de las armas nucleares, pero yo creo que este premio, hoy me recordaron que el doctor Simi estaba nominándose, ¿se acuerdan? Y que en ese tiempo nos daba risa, bueno, pues la realidad supera las ficciones.
Bueno, también decir que este premio, pues hace mucho que ya no tiene ningún prestigio, ¿no? O sea, está totalmente desacreditado. Siempre se entrega, pues, a o con esta cobertura de intereses. O sea, siempre hay un interés detrás de los premios, y no solo es el premio de la paz. Me parece que ya prácticamente todos los premios están manchados por estos intereses, sobre todo oligárquicos, de poderes fácticos, y particularmente siempre beneficiando a un modelo. Ha ocurrido con el premio de economía, ha ocurrido con el premio de literatura, en fin, o sea, está totalmente desacreditado. Y también en el caso de esta particular entrega, pues también deja al descubierto ya otros actores internacionales o políticos que en realidad les gusta eso, o sea, que los pueblos estén sometidos a los intereses imperiales de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, con este comunicado, qué terrible, ¿no?
Sí.
Ahí ya descarándose hacia la derecha, también la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, pues ya prácticamente promotor del golpe de Estado en Venezuela, ahí sí ya abiertamente felicitando a María Corina Machado por esto que decía Dani, por su contribución a la democracia. Uh-huh. O sea, a nadie ahí en la oficina del Alto Comisionado se le ocurrió recordar que ella no pudo participar en las elecciones de 2024 porque había llamado abiertamente al golpe de Estado en su país, que lo propiciara Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál promotora de la democracia? Ninguna. ¿Cuál promotora de la paz? Ninguna.
Ninguna. Vamos a ir a una pausa. Este tema es muy bueno. Vamos a regresar con más comentarios y con análisis de redes sobre este asunto. Así que quédese en Maciosare. Ya volvemos. America, powerful.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
De regreso en Maciosare y ahora hablaremos sobre las tendencias en las redes sociales. En esta ocasión será sobre este asunto, el Premio Nobel de la Paz, y para eso ya está en el estudio Martín Sumaya, científico de datos. Doctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, nos dimos a la tarea de ver qué es lo que está pasando en redes alrededor del Premio Nobel de la Paz y fuimos a recopilar alrededor de 1,500,000 de publicaciones. Hubo mucha conversación alrededor de este tema. Las palabras claves pues son las que uno espera, ¿no? Por acá justo salieron Nobel del odio, Nobel de la guerra. En el comportamiento temporal, el pico lo vimos alrededor del 10 de octubre, que es cuando se hace como la mención de quién es la ganadora del premio, ¿no? Y ya la conversación ha ido decayendo en los días posteriores. Vemos cuentas que realizaron amplificación artificial de contenido, los hashtags principales, pues salen muchos generales, ¿no? Alrededor del premio Nobel, Marina Corina, y también por acá sale justo los Nobel del odio, el Nobel de la guerra, por acá también hay menciones a Trump, ¿no? Como es de esperarse. Ahora sí, en las cuentas que realizaron mayor amplificación, vemos algunas que realizaron alrededor de 300 retweets, justo amplificando la relación con Estados Unidos. En las cuentas que tuvieron mayor alcance, vemos ya en el contexto más nacional, vemos a Ricardo Salinas Pliego, vemos a Lili Téllez, ¿no? Vemos también a otros periodistas de oposición o cercanos a medios corporativos. También sale por acá la UNAM, que estuvo ahí metida en algunas controversias.
controversia.
Bueno, en esto en particular, ¿no? Y bueno, ya cuando vamos a ver los temas y las narrativas, pues en primer lugar vemos las menciones, ¿no? Del Premio Nobel de la Paz. Después vemos, como ya mencionaron en la mesa, pues el motivo, ¿no? Por el que le entregaron el Premio Nobel, ¿no? Que está acá, ¿no? La incansable lucha, ¿no? Y otras menciones que vemos, hay una disputa de narrativas acá en redes, ¿no? Por un lado vemos las felicitaciones, ¿no? A la mujer valiente y empoderada. Vemos también otras narrativas alrededor de esto. Vemos la dedicación del premio a Trump, que ya mencionaban. Y por acá también ya empiezan a salir otras palabras, ¿no? Que no son como tan favorables a Marina Corina. María Corina, siempre me confundo. Creo que también en redes se confundió la gente. Como mencionaban, ¿no? También el premio pues ya está muy controvertido, ¿no? Hay esta disputa de narrativas que mencionaba, que incluso hasta hay cuentas que mencionan que es una muestra de una descomposición política y hasta moral, ¿no? Así ya también está como ahí medio enrarecida la conversación. También algo que hemos notado es que se presentó, o hay cuentas que mencionaron o hicieron comparación entre María Corina Machado y Claudia Sheinbaum, entre la presidenta. Y pues no sé, igual ustedes podrán comentar un poco más en los momentos, pero pues la estaban tachando así, diciendo que no, que era feminista y por qué no felicitó a María Corina, que dijo, no, pues yo no tengo comentarios, ¿no? Y ¿qué otros temas vemos? Bueno, ya en el lado negativo hacia Machado, Corina Machado, pues vemos que la califican de neonazi, mercenaria, vendepatrias, ¿no? También vemos esta otra narrativa de la relación con Estados Unidos, en el sentido de que es una golpista que busca favorecer ciertos intereses, y en particular, como vemos en la siguiente narrativa, pues está la parte de que incluso ha solicitado intervención militar de Estados Unidos o de Israel, como mencionaban alrededor de Netanyahu. Y finalmente, ya en un sentido como más amplio alrededor del premio Nobel, pues que hay menciones de que esto realmente es una trampa, que no hay méritos y que, como mencionaban hace ratito, también parece que estamos en una realidad orwelliana, ¿no? Es una distopia y que es una deshonra, ¿no? A lo que... Pero ya tengo la duda, ¿no? Dicen si es una deshonra como ha sido históricamente el premio Nobel, pues ya dieron varios ejemplos que pues como que no...
Tengo más, ¿eh?
Y tiene más. Tengo más. Entonces, pues sí, esa parte ya no sé como que qué tanto creerle, pero sí creo que sí parece que estamos ya en este mundo orwelliano, ¿no? O sea, a grandes rasgos esto es lo que hemos visto en redes.
Esa palabra de incansable está como sembrada, es como rica pancita. O sea, como es que buscas Corina Machado y sale incansable, ¿no? O sea, ahí se ve como la artificialidad, ¿verdad?
Sí, es pues el personaje también que han querido como construir, ¿no? Alrededor de ella.
En los que inflaron este tema aquí en México, ¿notaste también que hubiera algún tipo de dinero? O sea, de que fue artificial pues, la conversación.
Es lo que parece, o sea, el principal tema que se amplificó fue desde México, fue en primer lugar la crítica de la presidenta y también la relación con Estados Unidos. Esos son los dos temas principales que fueron amplificados desde cuentas en contexto nacional.
Yo la que ubiqué fue a Carolina Rocha, que ella trabaja en TV Azteca.
Apareció ahí en la lista.
De hecho, ella aparece, que es la que menciona que la presidenta es poco feminista y que no la felicita. Pero es como en este afán de, bueno, el feminismo es algo político y lo que buscan es despolitizarlo. Y dicen, no es sorora, no hay sororidad. Pues cuando la sororidad no implica el respaldo de una mujer solo porque es mujer, ¿no? Tiene que haber también una perspectiva política, pero sí impactó mucho lo de, vea, no es tan feminista como dice.
Sí, y eso, como mencionaba hace unos momentos, es así el foco principal, ¿no? Uno de los focos principales que están en la conversación, como en el contexto nacional. O sea, el que la presidenta haya dicho sin comentarios, ¿no? Eso es lo que desató mucha de esta amplificación también. Es lo que han querido poner al frente.
Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por abonar
gusto.
A esta discusión. Gracias.
Con todo gusto.
Nos
Buenas
vemos
noches.
La siguiente semana.
Acá nos vemos.
Gracias.
Gracias, doctor. Y nada, sobre el tema del feminismo o del falso feminismo, hay que decir, pues, que en efecto no... O sea, no se tiene que apoyar a una mujer solo por ser mujer. O sea, hay que ver cuál es su papel en la historia, su papel en la política, y en el caso de María Corina Machado, pues es imposible no ver sus intentos golpistas en Venezuela y lo que vendría después, que ya hoy se confirma, porque hoy mismo el presidente estadounidense Donald Trump está pues ya con un nivel de tensión muy fuerte sobre Venezuela, ¿no? Entonces, aquí sí me parece muy burdo este intento, sobre todo de algunas personas como Carolina Rocha, de tratar de traer la conversación a un terreno en el que ni siquiera empata. Es como el feminismo de caja de cereal de Alessandra Rojo de la Vega, o sea, que dizque muy feministas y tal, y a la hora de ya definirse sobre los puntos que realmente tiene la lucha feminista, como por ejemplo decidir sobre nuestros propios cuerpos, ahí ya no son tan feministas, ¿no? Ahí ya no les gusta el aborto, ya exactamente, o sea, se echan para atrás y es este punto, o sea, entonces habría sido lo mismo votar por la presidenta Sheinbaum que por Xochitl Gálvez, por supuesto que
o
no.
Margarita
Ahí
Zavala.
Está, Margarita Zavala, exactamente. Pues por supuesto que
o
no.
Thatcher,
y esta, este intento de despolitizar también el feminismo se les ha dado mucho en los últimos tiempos, como para todo recriminarle, ¿no? Que es tiempo de mujeres, no que íbamos a llegar todas. Bueno, pues ya ahí se ve su fracaso, pero también su falsedad.
Es lo que, por eso Marta Lamas distingue siempre entre feminismo y mujerismo, ¿no? O sea, defender mujeres nada más, y sobre todo cuando te conviene, ¿no? Porque pues si no viniera al caso, no lo traerían. A mí lo que me parece grave de todo esto es que a pesar de que nos dé ya, digamos, ya el premio Nobel ya da risa, si lo quieres ver así, pero por otro lado también es un respaldo político muy fuerte y que puede tener consecuencias, pues... Es respaldar un posible gobierno entreguista en Venezuela, ¿no? Más o menos, pues, como poner la... Ahora sí que tender la camita para un gobierno parecido a lo que Milei hizo en Argentina. O sea, un gobierno que se entrega completa y devotamente al poder de Estados Unidos.
Pues Estados Unidos quiere ese petróleo, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Ahí están las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y Estados Unidos lleva muchos años en eso. Fue el gobierno de George W. Bush hace más de 20 años que primero levantó la figura de Corina Machado. Llevan 20 años en eso. La ironía de todo esto es que ella ni siquiera figura mucho, ni siquiera en la oposición venezolana.
Es decir, en las primarias que han tenido las de ahí en encuestas, pues alguien como Capriles o alguien así, pues mucho más. Ella ni siquiera figura entre su propia gente en la oposición venezolana. No, esta es la ironía de todo esto. Ella es la elegida de Estados Unidos. De Estados Unidos, ni siquiera de la derecha venezolana.
Sí, hay una derecha más moderada en Venezuela, sí, ¿no? Que es más
y nada más para retomar tu punto brevemente, porque creo que tenemos algunos tweets también. Es interesante lo que decías, que antes, pues, daban algunos premios que valían la pena, ¿no? Es decir, había cierta como oscilación entre como premio nefasta, premio que vale la pena, premio nefasta, premio que vale la pena, ¿no? Roberto Menchú, por ejemplo, ¿no? Pero luego como que parece que este péndulo se rompió y ahora solamente es nefasto y más nefasto. Ya estamos hacia ahí y ni siquiera, pues, fuera máscaras, ni siquiera quieren preservar apariencias ya, ¿no?
No, y este asunto del agradecimiento, que en las tres primeras posiciones no está el pueblo venezolano siquiera, no está ahí ni por asomo Venezuela, sino Trump. Agradecerle a Estados Unidos es como ya la bofetada a toda la historia de nuestro continente, ¿no? O sea, tenemos una historia de golpes de Estado orquestados por Estados Unidos. Y tienes a una Nobel de la Paz agradeciéndole a Estados Unidos, es la contradicción gigantesca, ¿no? Del año, podríamos decirla. Incluso, o sea, las pruebas las tenemos, ¿no? Cómo está en televisión ofreciendo el petróleo de Venezuela, o pues sí, copiando el estilo de Milei, que no está haciendo más que un agachón con Donald Trump maltratándolo, diciéndolo, solo si ganas te vamos a dar más dinero, que sí es dinero con el que se va a endeudar Argentina. Pues así tenemos a María Corina Machado, que el contexto sí es muy delicado, porque toda esta presión que está ejerciendo Estados Unidos en contra de Venezuela también es un mensaje para el resto de los países. No solamente es que México, que Colombia, Chile pueda decir, ah, sí, es Estados Unidos contra Venezuela. No, estamos viendo lo que puede hacer Estados Unidos con cualquier país que se le antoje, ¿no? Uh-huh. Con cualquier país con el que Trump decida actuar y se acabó, ¿no? Entonces,
Y ojo, si pueden hacer eso en Venezuela y pueden empezar a bombardear lanchas en ultramar, pueden hacerlo en México. Y hay gente en la idea que quiere hacerlo.
Sí, o sea, el asunto de intimidar abiertamente ahí está.
Y bueno, aquí también a mí me gustaría regresar al comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque, pues, entre otras cosas, respalda estas, ahí sí, derivas autoritarias, ¿no?, encabezadas por el propio Donald Trump en toda la región. En su comunicado, que saca el mismo viernes y que me parece a mí muy grave, dice bien que la Oficina del Alto Comisionado da la bienvenida este viernes a la decisión del Comité del Premio Nobel de la Paz de otorgar el galardón a María Corina Machado en reconocimiento a su labor promoviendo las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Esa es una cita textual, y aquí el riesgo, desde mi punto de vista, es no solo respaldar estos ánimos golpistas en el propio Venezuela, sino además en toda la región, porque la Oficina del Alto Comisionado lo retrata como si fueran aspiraciones democráticas. Estas no son aspiraciones democráticas. A ver, el pueblo venezolano ha sido llamado en múltiples ocasiones a votar por su gobierno. En 2024 lo hizo en condiciones sumamente difíciles. Venían de todavía permanece este cerco económico sobre Venezuela como permanece en Cuba, y aún así, a pesar de todo el injerencismo estadounidense, a pesar de cómo actúan las corporaciones mediáticas en la región, o particularmente en el caso de Venezuela, a pesar de todas las mentiras y de toda la crisis inducida por este bloqueo económico, la gente votó por Nicolás Maduro. O sea, les guste o no, eso es la decisión del pueblo venezolano. Y lo que representa María Corina Machado es exactamente lo contrario. O sea, que la vote la oligarquía, y sobre todo la oligarquía transnacional, y particularmente los intereses de Estados Unidos.
Pero sí, lo que dice Kurt me parece que es lo que me parece preocupante. O sea, no es nada más un Estados Unidos, o en este caso con la anuencia del Comité del Premio Nobel, respaldando
y también la ONU. O sea, es que hay que decir que es como una alianza global.
Exacto, respaldando posibles pues no sé, movimientos o partidos de derecha, es qué derecha están apoyando, uh-huh. porque podrían haber apoyado a otras derechas, pero no, están escogiendo las peores, las más radicales, las más
entreguistas
uh-huh. y eso es lo que preocupa, ¿no? Entonces, claro, nosotros desde donde lo vemos, pues a lo mejor no vemos nosotros ese riesgo inminente en México, porque la verdad tenemos un gobierno muy sólido y un respaldo popular contundente a ese gobierno. Entonces, aquí no hay ninguna duda. Pero sí tenemos que voltear a ver al resto de América Latina para ver este tipo de cosas y lo que puede seguir sucediendo. Yo creo que sí son momentos de ser más solidarios con los otros países de la región.
Sí, es como decía Gustavo Petro en cuanto a Gaza, ¿no? Que Gaza no es solamente una tragedia inmensa, increíble por lo que está pasando ahí, sino que es un experimento de lo que podrían hacer con otras poblaciones, sobre todo ahora con el avance del cambio climático, que va a haber pues más desplazamientos y más refugiados por eso. Si pudieran hacerlo ahí, podrían hacerlo en otra parte. De la misma forma, Venezuela siempre ha sido un laboratorio. Con esto de Juan Guaidó, de intentar pues decir, pues ese señor es presidente porque Estados Unidos lo dice, si pueden hacerlo ahí, pueden hacerlo en cualquier país. Es conocer una elección y decir, vamos, para nosotros el presidente es ese, ¿no? No pudieron en este caso, pero pues regresan y regresan y regresan. ¿Y cuántas veces ha habido tentativas de golpe de Estado? 2002, pues ese de Trump, ahí parece que van otra vez. El asunto es eso, es un laboratorio por lo que luego podría intentar replicar en otras partes.
Bueno, pues ahí está, estos comentarios finales sobre el tema de este Nobel de la Paz, y vamos a pasar a sus comentarios porque también son muy, muy importantes. Tenemos el de Susana Ortega Luna, que escribe: ese premio Nobel de la Paz es indignante, con cero credibilidad, solo funciona como apoyo de la títere de Estados Unidos para invadir Venezuela. Eso es positivo, ¿no? Como que ya el premio Nobel, la ONU, la OCDE, todos esos organismos ya los vamos dejando, ¿no?, de lado.
Luis Fer. Sí, bueno, es descolonizar la mente, ¿no?
Descolonizar la mente.
El FMI, el Banco Mundial, exacto. También.
Sí, ya para afuera, para afuera. Luis Fer nos escribe: es una incongruencia enorme darle el premio Nobel a una mujer que solicita intervenciones extranjeras en su país y fingió su propia captura. Julio Salcedo: con la entrega del Nobel a Machado, ese premio quedó manchado. Inverosímil el hecho.
Muy buen juego de palabras ahí.
Así lo hubiéramos puesto al Macías Dare.
Sí, no lo pensamos.
Sí. Elizabeth Osorno: creo que la política de la presidenta, en la que no felicitó a María Corina Machado, no está obligada a hacerlo. Pues sí, ya es dueña de su propio silencio, ¿no? Uh-huh. Además dijo que pues México respeta a los otros pueblos, y eso es lo primordial. Angie Pérez Suárez: que el doctor Simi quisiera el Nobel es más loable que la traidora golpista de la Machado.
Ese era mi candidato.
Pues hay que decirlo, sí. Entre Simi y Machado, pues Simi.
Simi. Ay, no. Eso es yo,
Rápidamente, Josh Brizuela: me imagino a los del Nobel decidiendo entre Trump y María Corina Machado y echando volados al aire para decidir, como elegí la película de Alien y Depredador.
Pues no solo
qué buena manera
ellos,
de cerrar. Qué buena manera de cerrar.
Netanyahu.
Excelente
Netanyahu.
Tweets.
Nos vamos. Gracias por estar en Maciusare. Nos vemos la siguiente semana.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.